Hoy traje un poco de todo que se fue juntando, recordé de la tarde, se fueron juntando cosas. Si quiere podríamos empezar hablando, dejamos un poco de pronto el tema del otro día, me gustaría hacer una recomendación, porque el jueves, esto se lo vamos a pasar a Martín Reyes, ¿no? Pero que él ya debe estar enterado. El jueves este se estrena una película, un documental de Peter Greenaway, que decíamos recién afuera que era el autor de la película aquella del cocinero, el amante y ¿qué era? Teniente francés,
y ¿no? ¿De dónde me sale eso?
No, nada que ver. Bueno, está, pero sale algo por ahí.
Sí, señor.
Pero bueno, venimos de ver, fuimos con Gonzalo Delgado a ver esta van premier. Y realmente excelente, ¿eh? Al que le gusta el arte, bueno, tiene que ir a verla. Se llama Acuso a Rembrandt. Propio...
¿Y qué toma de Rembrandt?
Bueno, toma la Ronda Nocturna.
Está concentrado en esa obra.
En una obra que es la Ronda Nocturna, pintada en 1642 por este maestro de la pintura. Venir del cine, de ver en una pantalla gigante una macrofilmación de las pinturas de Rembrandt. El otro día que hablamos de ir a una sala y quedarse como con ganas de ver pintura. Bueno, esto es magistral. Yo insisto, Almada, de que Rembrandt descubrió la piedra filosofal de verdad. O sea, que le permitió... ¿Vio cómo es la historia de la piedra filosofal? Es algo que los alquimistas buscan, que es algo así como la armonía, la búsqueda de la luz y una cantidad de cosas que permiten a un individuo superarse más allá de lo material, superar lo material. En esa superación de lo material, muchísimos artistas estuvieron y estamos, ¿no? Estamos buscando la piedra filosofal, que de alguna manera es como algo así como llegar a un hito en el lenguaje plástico, en la manera de uno ver y poder en la tela contemplar, poder plasmar lo que de pronto uno imagina, ¿eh? O sea, no tener como límites, digamos, ¿no?
Sí,
la piedra filosofal fue buscada de otras maneras, fue buscada por, se dice que por un Piria, por un Francisco Piria, que se dice que la tenía o la había, ¿no? Consiguió esa búsqueda, ¿no? Que permitía, entre otras cosas, una de ellas era la curación de todos los males de este mundo, como más o menos como emulando un tema de Luis Alberto Spinetta, de Jade. Y después lo otro era también la parte material, que nos faltara lo material. Y estos locos, digamos, entre comillas, que se decían alquimistas, que buscaban, y cuando murieron ya habían cosechado una fortuna considerable, ¿no? Tenemos a Pitamiglio en Uruguay, tenemos a Piria, tenemos allá por donde viven mis hijos a Anaya, de la cabaña Anaya, kilómetro 16 de Luis Valleverres. Que era otro amigo de Piria, que había hecho unas construcciones fabulosas allá en la zona rural, ¿no? Pero eran todos personajes que se decía que habían encontrado la piedra filosofal y que eso les permitía ese acceso a lo material sin límites y por lo tanto a una espiritualidad que traía consigo una sanidad total a nivel físico y mental.
Y usted dice que Rembrandt
estoy convencido, porque cuando una persona pinta así, es...
¿Cómo pinta Rembrandt?
Rembrandt pinta de una manera... Es interesante ver la pintura de Rembrandt, porque uno se imagina, si ya piensa en la imagen que nos muestra Rembrandt. Es un artista, digamos... bien del periodo barroco, donde hace una pintura oscura, pero uno enseguida se imagina la anécdota, la imagen que uno ve, pero de pronto no sigue de largo hasta meterse adentro de lo que es la pintura en sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos a la Gioconda, vemos una imagen trabajada, trabajó Rembrandt igual que Leonardo fue un poco anterior, el claroscuro, las sombras, las luces, pero fue más como tenebrista, ¿no? que Leonardo. Y se acuerda que la otra vez comentaba que Leonardo también pintaba con una cosa media, como es el creador del claroscuro, pintaba con sus cuadros tienen como cierta atmósfera porque ponía unos papeles aceitados, como cortina en las ventanas y eso filtraba la luz y hacía una luz media como teatral. Ahora Rembrandt, Caravaggio, es otro de los artistas, el italiano Caravaggio, lleva eso a un extremo de ubicar, estamos en un periodo donde la obra de arte es como una boca de un escenario, como una apuesta teatral, y es una de las cosas de las que nos habla este director de arte, este director de cine de la Ronda Nocturna, que arma como una especie como de puesta en escena, de todos esos soldados que son la guardia en aquel momento de Ámsterdam, ¿no? Y él plantea de que hay una serie como de situaciones dentro del cuadro que Rembrandt nos dejó un mensaje, como que nos quiso mostrar una situación que había interna, donde este director Greenaway va diseccionando por puntos, muy muy ágil, muy muy hermosa visualmente esta documental, que aparte está reconstruida la época, ¿no? Con habla la esposa de Rembrandt. Bien. Hablan dos pintores que eran ayudantes de él, pues en aquel momento los ayudantes se dedicaban a hacer otros aspectos, ¿no? O sea, el maestro esbozaba todo lo que era el cuadro en sí, ¿no? Con un carboncito sobre las telas, esos telones gigantescos, excepto que fuera un trabajo individualmente pedido solamente para el pintor, ¿no? Por ejemplo, usted iba a encargar un retrato, eso lo pintaba él, pero cuando era un cuadro más grande, esos cuadros con una escena, una historia, una anécdota más grande, trabajaban también los ayudantes. Entonces él esbozaba todo, planteaba las partes y se empezaba, hay zonas en principio que usted tiene como que rellenar.
A ver, o sea, Carlito, aquellos campos.
Ahí va, aquellos campos, empezá a brochear por allá, agarrar el sombra siena, agarrar los verdes, van preparando, ¿no? Eso está bajo el control del maestro, ¿no? Que aparte eran como pupilos, medio pupilos, esos muchachos aprendían lo que no tiene nombre, o sea, quedados así adentro. Claro. Que aparte era como aprendí yo, Almada, aunque le parezca mentira, iba, le barría, le traía los bizcochos, me acuerdo a Espino la Gómez, le iba a comprar los bizcochos, y ahí, pues, lógicamente, uno cabecea, chupa rueda y se queda hablando un poco, y aprende algo, y ve cómo preparan un color, y ahí le dice una fórmula, una idea, un punto y ya está, chau, ya es algo más que uno va metiendo en el disco duro. Con otros maestros, bueno, diré ayudarlo a dar clases, o barrer el taller, limpiar, en fin.
Y organizar. Así fue siempre en los
así
talleres siempre. De todos los
así como tiene artistas, que ser, porque, ¿no? Es la manera de uno comprometerse con el oficio y después estar con todas las antenas paradas mirando todo alrededor. Entonces las reuniones de pintores viejos, ¿no? Digo que ya hoy por hoy ya no es muy común. Ahí se aprendía mucha cosa del oficio, para que un color saliera bien y qué colores se deben de poner y cuáles no en tal otro color. Digo, bueno, entonces todo eso más bien es analizado por este director de cine y nos muestra muy visualmente muy atractiva esta documental. Y bueno, y se estrena a partir de este jueves y les recomiendo verla. Acuso a Rembrandt.
¿Y dónde va a estar?
Va a estar en Casablanca, en los cines Casablanca. No traje más datos porque como fui invitado ahora hace un rato, me vine para acá y dije, bueno, vamos a hablar de esto, porque realmente
sobre lo último siempre.
No caerse de lo. Estamos hablando de la Ronda Nocturna pintada en 1642 por Rembrandt. Está bueno que la gente la vaya viendo en algún libro, en internet, porque aparte fue un cuadro que se le cortó un pedazo y una cantidad de peripecias pasó. Y toda esa denuncia que hace Rembrandt, y nos vamos Almada a un corte, llevó a su ruina. O sea, se le fue cerrando el círculo comercial, el círculo de clientes. Bueno, mirá, denunciaste esto que es muy grave, un tema militar. Es un tema militar. Vamos a recomendar dos muestras que realmente vale la pena, o la alegría, como decía una amiga, vale la alegría ir a verlas. Sí. El jueves se inaugura en el Centro Municipal de Exposiciones, lo organiza la Fundación Itaú y el Centro Municipal de Exposiciones, o sea, el viejo y querido Subte, 30+2, se llama la exposición, que es sobre la obra de Hoge. Es una exposición retrospectiva del amigo Horacio Guerriero. Muy buen ilustrador, sí. Lo conocemos atrás de los almanaques, más que nada la obra de él ha llegado a la casa de todos nosotros, porque hubo algún almanaque de gas, creo que hace un par de años atrás, sacó a los personajes. Recuerdo uno, por ejemplo, de Torres García con una corbata que era el pez de Torres, Este, pero porque aparte para ser caricaturista hay que tener un ojo muy particular y cierta visión, este, no, un poco ácida, ¿no? Como uno decir, pácate, ¿no?
Desnudar.
Fenómeno. Y en el país tenemos a Ontú, tenemos a Aroxa y a Ogue. Bueno, tenemos una cantidad de caricaturistas porque el uruguayo tiene ese condimento que si le agregamos saber dibujar como los dioses, y trabajar la imagen, caricaturista de lujo. Así que el sábado se inaugura, será a las 19 horas, así en el subte municipal, la exposición de 30 más 2, que son 32 años de Horacio Guerriero, de Ogue, y la pueden ver allí en el subte municipal. Y después la otra es de Paula Galíndez, una artista que nace en el 71, que pasa por el taller de Clever Lara, que fue un poco alumna mía también. Es una gran dibujante y pintora. Van a encontrar una visión como surrealista, van a ver buena pintura, muy bien hecha, porque es una trabajadora. A mí me hace gracia que yo entro en el Facebook y hay gente que dice, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y ella responde como, trabajo, trabajo y trabajo. Aquí no hay otra. No se puede hacer nada en la Tierra, en este planeta, bien hecho, si no es con trabajo y conocimiento de lo que uno hace. Ahí está un poco la búsqueda de la piedra filosofal. Lógico, no, es que la musa, si no, se muere de hambre. Si usted no pone un poquito manos a la obra, la alimenta con algo, bueno, tirame algo, así yo te reflejo en algo, ¿no? Bueno, Paula Galíndez se expone en el Discount Bank, el 1 de septiembre, a las 19 horas.